me pones un epotosis. Si tú no quieres hablar conmigo, dímelo para yo no llamarte ni molestarte, porque nada más quedaba tú.
Más que solo. De acuerdo a las últimas estadísticas, hay 48 millones de hispanos que conviven en los Estados Unidos. De esos, 18% de habitantes, muchos llegan en busca de realizar sus sueños. Lamentablemente, el sueño americano está lleno de desengaños, falsas promesas y barreras. Al mismo tiempo, los latinos que no entran a las Américas siguen luchando con sus propias historias en nuestros países de nacimiento. A pesar de esto, el latino sigue en alto. Somos gentes de orgullo, fe y trabajo. Y por eso, nada puede imponer nuestros destinos. Este es el latino y su labor.
Bueno, así se inicia. Bienvenidos sean todo el público latino, el mundo. Estamos sumamente contentos hoy, nuestro primer programa. Y hoy tenemos una superestrella con nosotros, Manny Juli Salas, que es una sensación viral. El equipo de ella, tanta energía, tanta cosas tan bonitas de ella que yo he conocido y el mundo también. Y hoy queremos brindarle un poco más de esta superestrella. Manny Juli, bienvenida.
Gracias, gracias. Muchas gracias y estoy feliz por esa invitación. Bueno, y que de alguna manera extender lo que hago todos los días. Y eso me gusta.
Y quiero que sepan, el mundo entero, iniciamos con Venezuela. Pa'lante Venezuela. Estamos sumamente contentos, orgullosos de eso. Pa'lante. Queremos comenzar. Dinos un poco de tu trayectoria. ¿Cómo estás ahora? ¿En qué estás trabajando actualmente en tu profesión?
Bueno, actualmente soy entrenador personal. Soy ciclista. Estoy en la marca de Indoor Bike. Y aparte de todo eso, soy coach en nutrición. Bueno, y una de las cosas que realmente me da mucha satisfacción y felicidad es que con mis conocimientos puedo ayudar a mucha gente. Y esa es una de las cosas que publico, pues. Y que de alguna forma, gracias a Dios, está llegando. Y en este momento aquí estoy. Feliz de alguna forma mostrar de lo que se puede hacer.
Humildemente, eres una sensación viral. Junto a tu madre, han captivado el mundo. Personalmente, yo, cada vez que veo a ti y a tu mami tirando, me siento tan orgulloso, no solo por ser latino, pero por ver la conexión familiar. ¿Por qué te trae tanta felicidad trabajar con tu madre? Si me puede hablar un poco de eso.
Bueno, si te cuento, mi mamá fue la que me llevó a esto. Anteriormente yo estuve en sobrepeso, llegué a 130 kilos y en ese peso tuve muchas enfermedades y ella siempre estaba como motivándome a la actividad como tal. Yo soy docente y una de las cosas que me llevó fueron todas las enfermedades que en ese momento tuve, pues, al sobrepeso. Y ella siempre en su actividad cardiovascular, pero siempre estaba en movimiento. Y bueno, hasta que un día inicié con ella y fue maravilloso, ¿sabes? Porque estás con la persona que realmente de alguna forma quiere lo bien para ti. Y wow, yo me enamoré de todo eso. Nada más en pensar de que tenía 1-2 horas con ella, para mí sí era muy feliz que lo estaba haciendo con ella.
Te digo que
siempre hemos sido las dos.
El latino siempre dice que la madre nunca le falta. Y te voy a decir, la mía me ha faltado. Tengo 1 año sin ella y me siento sumamente triste de eso, porque nadie se puede imaginar lo difícil que es no tener a tu mejor amiga, no tener a la persona que te cree todo lo que tú le dices, sea verdad, sea mentira. Tu madre siempre es la única en el mundo So, te mando muchas bendiciones a ti y a tu madre, que siempre mantengan el equipo y que tú te lleves de ella, porque realmente vamos a hablar un poco del trabajo que ella desenvuelve. 71 años de edad. ¿Qué fenómeno es ella? Cuéntanos un poco de eso, del trabajo que ella ha podido hacer para cambiar el mundo.
Bueno, una de las cosas que yo siempre publico y hablo en los videos es sobre la disciplina. Ahí sí, ella es una persona bastante ocupada, porque en el momento de que yo tomo este camino, bueno, somos un equipo, aparte de ser madre e hija, también somos un equipo. Uh-huh. Y de alguna forma las dos hemos convertido nuestra vida en mantener la disciplina. Aunque estemos cansadas, aunque estemos agotadas, siempre, o sea, una de las cosas que tiene prioridad es la salud. Y como dices tú, ¿no? O sea, en este momento somos nosotras dos. Y yo no sé qué destino me puede a mí tener la vida, y en el momento que yo no esté, no me gustaría dejarla a ella débil de alguna forma, ¿no? Porque una de las cosas importantes es la salud, y si uno no está bien, entonces lamentablemente no puede con nada. Y ella me ha enseñado muchas cosas, porque de alguna forma, así esté como esté, ella siempre sale adelante. Yo creo que aquí el apoyo no sería de mi parte, sino de ella. Las cosas que hago y las cosas que me mantengo, así me sienta como me sienta, ella me enseña que tengo que levantarme solamente con verla.
Qué lindo. Quería preguntarte un poco, ¿cómo está la vida ya en Venezuela actual? ¿Cómo están los trabajos? ¿Cómo está la vida? ¿Las situaciones? ¿Qué nos puede contar?
Bueno, si decirte la realidad, gracias a Dios, aquí en Venezuela, en este momento, estamos tranquilos. Tranquilos de esta forma. O sea, ya nos acostumbramos a que tenemos que trabajar para poder estar tranquilo, por lo menos el bocado de comida. O los estudios y ese tipo de cosas sin lujos. Y así vamos llevando las cosas. Levantarnos todos los días y sin descanso, así estemos como estemos, tenemos que salir. Eso es todo. Así mismo.
¿Sabes qué? Para el latino es como una historia que se repite. Nuestros países, tan bellos que son, tantos recursos de frutas orgánicos y cosas que muchos de nuestros países siembran. Tenemos oportunidad de comer bien, de estar en paz. Y muchos de los latinos entran a las Américas pensando de que este va a ser un cambio, de que la vida en los Estados Unidos es el sueño ideal. Y muchos latinos llegan aquí y se sorprenden a la falta de calor que existe en nuestros países, donde en este país es un poco frío. Y sé que tú no cuentas que en Venezuela se tienen que despertar para trabajar, pero como lo hacen en todos los países. Pero siento el calor, siento el amor en tu voz y entre las fotos y videos que tú brindas de tus compañeros, de los otros que comparten contigo, siempre alegre, y siempre quiero que continúe de esa forma, porque no te está haciendo falta nada aquí. No hay eso. Eso que tú tienes hoy, ahorita, es lo más lindo. Amor, familia y las cosas que no se pueden comprar con dinero. So, continúa tirando. Vamos a hablar un poquito de tu práctica, porque sé que muchas personas se conectan contigo del mundo, Chile, de diferentes países. ¿Cómo tú llegaste a sembrar en esa forma como entrenadora personal?
Sí, y tengo clientes también. Tengo clientes en Canadá, tengo clientes en Estados Unidos, tengo clientes en Portugal, tengo clientes en Chile, y tengo en Florida, también tengo dos clientes. ¿Cómo? Yo creo que fue la motivación y la acción, ¿no? Que llevó a que ellas me escribieran para que yo las entrenara fue mi mamá. Sí, porque ellas llegaron y cuando me escriben la admiración fue eso. O sea, el detalle de cómo yo publico los videos, demostrar que se puede hacer un cambio en la vida para poder sentirse bien y por sentirse mejor. Y de alguna forma se los hice ver que no es complicado. O sea, porque cuando las personas van a hacer una actividad física, lo ven como que es imposible. O sea, ¿entiende? O sea, eso es lo que yo quiero reflejar con mi mamá. O sea, nada. O sea, eso no es imposible. No es. Entonces, de alguna forma, cuando me escriben, lo primero que me dicen es esto. O sea, Manjuli, nunca he estado en un gimnasio, nunca he realizado una actividad física. ¿Tú crees que yo pueda hacerlo? Entonces, cuando empezamos a entrenar, ellas me dicen, wow, ¿sí puede? Yo digo, claro que se puede. Sí puede, ¿por qué no puede? Y siempre estoy presente. O sea, así estemos en distancia, mi presencia con ellas y con ellos es estar ahí en los videos, por el WhatsApp, ellos me envían su trabajo, las fotos. Muchas veces estoy presente en videollamadas, en los entrenamientos, todo, porque una de las cosas que siempre cuido es que en este tipo de trabajo puede tener lesiones y es lo que no quiero, ¿entiendes? Aunque esté en distancia, uno de los primeros pasos que yo les muestro es cómo evitar las lesiones. Y después de ahí arrancamos a entrenar, porque para mí sí es importante. A mí me importa porque tengo a mi mamá, entonces me importa que no se lesione, me importa. Por eso es que está así, ella está completamente sana. Lo que ven en los videos es una realidad.
Increíble.
¿Entiendo?
Esa,
yo creo que fue eso. Yo creo que fue eso lo que las acercó a buscarme.
Bueno, yo te voy a decir algo. Yo no soy uno que me gusta mucho las cosas de las redes porque hay muchas cosas que son planeadas, son planificadas, que se preparan y mira cómo yo quedo, pero tú no. Se ve el sudor, se ve la verdad, se ve el amor en tu práctica. Y algo que yo noté, últimamente estabas entrenando con tu mami y le dijiste, apenas tiene X tiempo que yo la traje a las máquinas de ejercicio. Duraste con estrategia para mantenerla a salvo primero, como tú acabas de contarnos, que es importante hacerlo. Muchas personas ven a tu mamá y dicen, ay, Dios mío, yo me quiero poner ahí porque mira cómo está esa señora. No saben realmente el trabajo, los pasos que tú has tenido que tomar. Aquí en los Estados Unidos, en el 2023, por ahí, se aproxima que habían como 340 mil entrenadores profesionales. Y muchos de ellos, si vamos a los gimnasios, aquellos que visitamos, podemos notar que son robots, entran en una plática, dejan un cliente, no lo tratan a la llena. Y eso yo no lo noto con los clientes tuyos. He notado las últimas fotos de antes y después. Cuéntanos un poco de por qué a ti te importa tanto cada cliente que trabaja contigo.
Te lo voy a decir en esto. Yo soy una mujer muy apasionada. A mí me encantan, a mí me enamoran los resultados. O sea, yo veo un cliente, aparte de todas las preguntas para yo poder dar mi inicio, de cuestiones de su salud, cómo se siente, para saber cómo voy a trabajar con ellos. Y yo primero lo observo y tengo que buscar de dónde voy a iniciar. O sea, yo no arranco con una temática de libro. O sea, yo te voy a dar una par de mancuernas, yo te voy a colocar en una máquina y tú vas a hacer ahí tanto. No, yo no hago eso. Yo, si es una chica, yo la observo. O sea, sé dónde voy a empezar, sé si tiene que ser en la espalda, sé si es que le falta la parte de los glúteos, del femoral, del cuádriceps, o de repente le falta pantorrilla, y voy organizándome, porque yo pienso que el cuerpo es como una armadura. Y uno va, el instructor tiene que ir como tallando, como buscando a que esa persona se sienta feliz. Una de las cosas que me emociona mucho, y hoy lo viví en el gimnasio, es la emoción cuando las personas llegan con una ropa distinta o algo que se sienten tan feliz. Y tú no sabes lo que eso me llena. Eso es como que, no sé, como que si... No sé explicártelo. O sea, me hace feliz. En el momento me cambia, tenga el rostro que tenga, esté cansada, esté agotada, todo me lo cambia. Eso es mi vida.
Qué lindo.
Me encanta hacer feliz a las personas. Y a mi mamá, cuando le vi los cambios y se empezó a sentir feliz con ella, coqueta con la foto, porque no le gustaba foto, hasta que empezaron a salir los músculos. Ahora que le salían los músculos, entonces a cada momento me dice que le tome una foto.
Selfie, claro. Sabes que muchas de lo que nos trae hoy es porque tú eres tan acogedora. El motivo por qué tú haces las cosas no es realmente en busca del fin, porque nadie se va a hacer millonario de un momento al otro, o quizás sí. Lo que yo creo que tú buscas de ser millonaria es en el valor que tú le das a todo lo que tú haces. Y no sé si tú hacías algo diferente, pero sé, en viéndote en lo que tú haces aquí, hemos notado que eres excelente porque buscas el tamaño de la persona, qué tipo de músculo le puede servir a esa persona. Y creo que le hablas con la verdad. ¿Cuáles son las cosas más difíciles para ti? Cuando alguien te dice, yo quiero los cuadritos, ¿qué tiempo me dura para yo hacer eso? ¿Qué puedo tú hacer con eso?
Bueno, si te digo la realidad, yo cuando converso con un cliente, una de las cosas que me o sea, yo soy una mujer de mucho apego. Y cuando te hablo de apego con respecto a un cliente es porque si yo veo la disciplina en ese cliente, y cuando le hablo y lo siento y le conversamos sobre la alimentación, porque eso es una cosa primordial, y yo veo que ese cliente empieza a ver resultados, es porque ese cliente está cumpliendo. Entonces ahí es cuando yo le digo, lo vamos a hacer, si podemos. ¿Me entiendes? Y te empiezan a ver los resultados mágicamente. Y a veces yo me asombro. Cuando yo tomo una foto y la paso y coloco resultados, es porque yo misma quedé asombrada. Porque yo digo, wow. Y siempre le digo al cliente, lo hiciste. Lo hiciste. Y él me dice, no lo hice. Lo hicimos.
Wow.
Y yo le digo a ellos, yo sencillamente te di mi conocimiento y tú hiciste el trabajo. Es sencillo. A veces, siempre le digo a las personas esto. Cuando me viven... tengo una foto, publiqué algo hoy en mi Instagram de una chica que ella quería su abdomen y ella feliz lo mostró, me lo pasó, me lo etiquetó y yo dije, wow, cuando la vi que llegó, me dijo, me abrazó y me dice, profe, lo hicimos, mírame el abdomen. O sea, es mágico. Yo pienso que tiene que ser, es un equipo. O sea, cuando tú tienes un entrenador, ese entrenador forma ser tu pareja de sueños, tu pareja de propósito, tu pareja de formar una disciplina. Todo es un todo. Un entrenador tiene que ser todo.
¿Sabes que aquellas personas que frecuentan ir al gimnasio se encuentran con lo mismo? Con el profesional que brinda el servicio. En el caso tuyo, tú eres más que una entrenadora. Tú eres la terapista de esa persona. Tú eres la persona a cual te pueden traer las conversaciones difíciles, porque realmente la vida continúa y a veces uno tiene problemas. Mira, yo no puedo venir la otra semana porque porque me pasa tal cosa y no voy a tener la plata o no voy a poder pagar o me pasa. Y esa es la vida. Quiero que nos hables un poco. ¿Qué es lo más difícil del trabajo tuyo cuando se trata de tu profesión y cuando tiene que tratarte con alguien que le tiene que hablar de algo que es difícil? Cuéntanos.
¿Qué es lo más difícil? Lo más difícil para mí es tratar con un cliente que en sus emociones lleve, esté cargado de mucha depresión. Uh-huh. Uh-huh. Ese es mi peor enemigo. Uh-huh. Porque muchas veces ese tipo de persona en el gimnasio se quieren castigar. Entonces, cuando yo los veo y les digo, no, tú no vienes a castigarte, uh-huh, tú estás entrenando para ti, para lo que quieres, pero no, aquí esto no es un lugar para castigarse. Mm. Y a veces lo siento, lo devuelvo para su casa. Y le digo, ¿qué? Y le digo esto, mañana llegas y piensas por qué o qué razón te llevó a estar aquí. Eso ha sido una de las cosas más difíciles, mm, cuando veo a un cliente así, porque sencillamente para nuestro trabajo, para muchos no importarnos, porque sencillamente somos instructores. Uh-huh. Pero realmente nosotros trabajamos con las emociones de cada uno de ellos. Y la idea está que seamos un equipo y formemos en la balanza de saber lo que queremos dentro de un gimnasio.
Qué bonito.
Y si la depresión va contigo, no se puede.
Qué bonito que tú traes lo que es la inteligencia emocional a nuestra conversa, porque muchas veces la persona entra predispuesta a sentirse mal, vienen con esa negatividad, vienen con esa forma de emociones que realmente entran a hacerse daño al gimnasio. Ese día pueden sentirse que tienen más fuerzas, pero realmente no están concentrados. Tú tocas un tema sumamente delicado, pero importante, porque creo que muchas de las cosas que el latino tiene que sobrellevar en nuestros países, igual que aquí, tenemos que sobrellevar a veces no saber el idioma, no saber sobrellevar lo que es las tradiciones. Muchas de las personas que entran aquí a los Estados Unidos pierden mucho de la fábrica de su cultura, porque tienen que cambiar los días de fiesta. Ya no son lo mismo que se celebraban en nuestros países. Pierden alguna forma de su identidad. Y créeme que lo que tú le traes a ello durante tus secciones suena para mí ser mucho más arriba y más importante que cualquier terapia que pueden recibir, porque aparte de lo físico, tú ahora también estás trabajando con lo interno. So, te felicito en ese lado, porque realmente es bien difícil. Cuéntanos un uh-huh poco de tu niñez en Venezuela. ¿Cómo era para aquellos que nunca han visitado tu país? ¿Qué deben de saber?
Bueno, mi niñez. Yo fui una niña y, bueno, soy una niña todavía. Feliz. O sea, yo no tengo queja de mi niñez, la disfruté súper al máximo. Realmente, mi mamá siempre me dio un espacio para yo poder disfrutar mi niñez. No sé si sea por eso que soy así. Siempre me llevó a que tenía que querer, tenía que comprender a todo lo que me rodeaba y de alguna forma pensar las cosas antes de hacerlas. Y me dejó disfrutar, me dejó hacer de todo, o sea, realmente. Fui una niña muy consentida en Venezuela. Me encanta mi país, me encanta mi país, me fascina mi país. Tengo todos los recuerdos hermosos en mi cabeza. Realmente de niñez no tengo nada malo que expresar, porque tuve y tengo una madre increíble. Mi mamá es la mejor del planeta.
Arriba, señora María, claro que sí. Yo quería preguntarte, antes de tú ser entrenadora profesional, ¿a qué tú te dedicabas?
Era esposa ¿ya? y madre, hija.
Qué lindo.
Siempre estaba en mi casa. Bueno, como dice uno, la rutina, o sea, lo que nos enseñan uh-huh. a ser buenas esposas, buenas madres. Tengo tres hijos, varones. Y bueno, y traté de darle y llevarlos a ellos con la misma formación y educación que mi mamá. Gracias a Dios, sí me siento muy feliz por los tres. Son mis campeones, soy una mamá muy orgullosa porque cuando los publico y converso con ellos, así lo hago. Cada uno de ellos son muy distintos, pero tienen su esencia. Son mis hombres.
¿Ellos entrenan contigo o no?
Tengo, de mis tres hijos, tengo un solo atleta. Uh-huh. que en este momento en Venezuela es campeón nacional de salto largo. Tiene 16 años. Siempre ha estado en el deporte. Le gustó. No sé si porque siempre fue el que más compartió conmigo, el que más estuvo siempre presente en todas las cosas que yo realizaba. Uh-huh. Me acompañaba a los entrenamientos. Bueno, y tanto así que yo creo que tiene la misma pasión que tiene su mamá. Y ya me lo dijo, o sea, mamá, yo quiero seguir tus pasos. Yo quiero estudiar lo que tú estás haciendo. Y bueno, y ahí lo llevo.
Qué lindo. Cuéntanos un poco de la vida de familia. Sé que cuando tú y yo nos conocimos al principio, hablamos un poco y tuviste unos cambios difíciles que tuviste que pasar el hermano tuyo y cosas así que han pasado. ¿Cómo tú has podido sobrellevar tantos nuevos capítulos en tu vida y continuar así tan fuerte, tan llena de vida? Cuéntanos.
Tengo un motivo. Mi mamá. Tú sabes que después que uno deja de ser niño a pasar a ser adulto, volvemos, somos los pilares de los seres que más amamos, que en este caso son los padres. Yo amo a mis hijos, sí, a mis hijos yo los adoro, los amo, pero siempre les digo esto, tengo un motivo y una razón muy importante por mantenerme en pie y es mantenerme para estar al lado de mi madre. Por eso es que siempre la tengo conmigo. Y de alguna forma busco a que esté fuerte porque también la necesito, ¿no? Uh-huh. O sea, estando nosotras dos solas, somos un apoyo mutuo. O sea, si ella está bien, yo estoy bien. Y si yo estoy bien, ella está bien. Y eso es lo que me ha mantenido, ¿sabes? O sea, de mantenerla a ella fuerte porque si yo me debilito, imagínate. Eso no puede pasar. Somos una sola fuerza.
Gracias por brindarnos algo tan íntimo en ti. Y de nuevo, le doy la bienvenida a todos aquellos que están en sintonía con nosotros, que van a escuchar este podcast de ahora en adelante. La primera latina, la primera que inicia en esta plataforma. Sabe que inicié este programa por algo errado que sucedió en un trabajo que yo tenía. Había una persona que habló fuera de turno porque tenía un título más alto que yo al momento. Y en el momento dijo algo, eres más que un solo trabajador social. En inglés para que puedan entender. Y lo que yo hice con esa información fue que yo traté de transformar esas palabras negativas en algo positivo. Traté de sobrellevar lo que pasó conmigo, que no sea algo en dificultad. El latino llega a este país a fajarse. Y oye que te lo digo, los hermanos tuyos de Venezuela, incluido, que han llegado aquí, que van a diferentes partes del mundo, los dominicanos, los mexicanos, nosotros llegamos a este país a pasar trabajo. a trabajar como tú no te imaginas. Y muchos de nosotros no vamos a tener esa oportunidad de estar con la madre como estás tú. Y por eso de nuevo te felicito en ese lado, porque realmente no sabes el tesoro que llevas. Todos aquellos que no escuchan, que sigan queriendo a su madre hasta el fin, porque realmente no sabemos cuándo no la vamos a tener. Cuéntanos, ¿cómo se pueden conectar contigo a través de tu página de web y diferentes áreas? ¿Cómo se pueden comunicar contigo ahora que sepan quién eres tú, la Mani Julie?
Yo tengo mi Instagram, que es las redes que más muevo, arroba Manjuli Salas. Y bueno, ahí respondo todo. Todos los mensajes, hasta los corazones que me envían. Siempre les doy y envío videos de muchas gracias, porque realmente es una actividad. El Instagram está activo todos los días. Me preguntan, yo les digo, me pidieron videos sobre mi mamá para entrenamiento, les pasé los videos sobre entrenamiento. Me piden sobre planes nutricionales, también se los doy. Es la forma más rápida, en el Instagram, Manjuli Salas. Ahí yo voy a contestar todo, siempre se los digo. Todo lo voy a contestar. En el momento que yo tengo el teléfono, empiezo a contestar y agarro mi espacio, porque también son muy importantes para mí. Ellos son los que dan vida a lo que yo paso y a lo que yo publico. Todos los días le dan vida. Yo me siento viva cada vez que abro el Instagram y veo que hay personas que con tanto afecto, tanto cariño, sin conocerme, envían mensajes espectaculares. ¡Hermoso! Uh-huh. Que eso es lo que me llena. Me despierto todos los días en la mañana, ¡guau! Y agarro el teléfono y me encanta. Me enamoro de ver esos mensajes.
Aquel que no te conoce y sabe de ese grito que tú das, ¡guau! Y cuando lo oyen y lo ven en página, increíble lo que tú puedes hacer. Haces que el mundo se pueda estremecer. Pero cualquiera que te oye cree que tú tienes 100 o 200 seguidores. ¿Qué cantidad de seguidores tienes tú y cómo tú crees que llegaste a tener esa cantidad?
Bueno, yo tengo en este momento 19,000 seguidores en el Instagram. ¿Y cómo llegué? Yo pienso que fue mostrándole a todos los seguidores que de alguna forma hay una persona que de repente no está cerca y a tu lado, pero que sí apuesta a que las cosas van a ser distintas. Hay personas que me han enviado mensajes, Manju, me acabo de inscribir en gimnasio, me motivaste. Y eso para mí es un wow. O sea, wow. Yo digo, sí, lo hiciste, vamos, sí podemos. Entonces, ese tipo de cosas, ¿me entiendes? ¿Y por qué yo no coloco filtro? ¿Por qué yo no coloco color en la foto y esa cosa, como dices tú, el sudor y todo eso? Porque yo necesito que las personas vean que soy sencilla, normal. O sea, soy una persona adulta que me di la posibilidad de ser distinta a mi vida y lo hice. Si yo pude, todos pueden.
Sí se puede. Todo. Sí se puede.
Claro.
Te voy a decir algo.
Y si no quiero, me olvido.
Y te voy a decir algo. ¿Tienes un componente espiritual para tu práctica también, a donde también piensas que parte de lo que tú haces, meditas? ¿Qué otro tipo de cosas haces para mantener no solo lo físico, lo mental?
Cuando me voy a acostar a dormir, lo primerito que me viene a la cabeza es el miedo de no despertar. Cuando despierto, tengo la fuerza que me da cuando abro los ojos y me veo y me siento que estoy respirando. Lo hago, ¿viste? Yo abro los ojos y lo primero que pienso es eso. Estoy viva. A seguir.
Wow.
Es todo. Y eso lo aprendí cuando vi a mi hermano, porque me tocó a mí. Nosotros éramos dos nada más. Y no sé, de alguna forma, cuando lo vi a él ahí, es lo que tengo en la cabeza.
Y cuando tú dices que lo
viste... Y es lo que me hace...
Cuéntanos un poco, cuando lo viste ahí, ¿qué es eso?
Bueno, por ser la única hermana, en este momento no podía darle eso a mi mamá, y la que se encargó de las cosas fui yo. Y tú sabes que, bueno, él fallece, lo llevan a la funeraria y me tocó a mí vestirlo. Y es complicado eso. Yo pienso que esa es una de las cosas, bueno, que no deben de permitir que lo hagan los familiares, ¿no? De alguna forma es muy duro. Y verlo ahí, yo pienso que uno en ese momento aprende a valorar la vida. Y eso fue lo que me llevó a estar así como estoy en este momento.
Que Dios te bendiga. Y realmente, tremendo consejo. Vamos a despertar, abrir los ojos y dar la gracia. Otro día de vida. Otro día de vida. ¿Qué voy a hacer? Muchas veces con los pacientes que yo trabajo, le digo, al fin del día, anoten tres cosas de gratitud. Puede ser lo más fácil. Me desayuné, salí a caminar, me vi con una amistad que tenía mucho que no lo veía. Muchas veces nosotros, por estar sobrellevado con la presión de los pagos, de esto, de lo otro, como que no podemos sacar el tiempo ideal para dar la gracia. Y eso fue el motivo real por qué yo te seguí a ti, para darte a ti la gracia. Que tú no te puedes imaginar, aunque tú y yo no nos conocemos, nunca te he visto y solamente conozco un personaje, pero tu energía es la que sobrelleva. Ese tipo de persona, aunque el que no te conoce te ve y después de eso ve a la mami, olvídate, quedan hipnotizados. Vamos a hablar un poco de la mami, si me la puede poner ahí para yo saludarla, porque realmente...
Sí, mami. Mami.
¿Dónde está la superestrella?
Mami. Vente, ven acá. Vente, ven. Siéntate aquí. Siéntate.
Ahí está la superestrella.
Aquí está,
madre. Beso y saludo. ¿Sabe que estaba hablando ahora con la Mani Yuli? Y si le dije que ustedes dos son el dúo perfecto y que no cambien nunca esa fórmula que han traído para el mundo, porque para el latino, no sé cómo piensa el otro, pero para el latino no trae orgullo. Quiero que continúe y que Dios me la siga bendiciendo. Madre, ¿qué es lo que más le gusta sea... ¿Cumplir con el ejercicio o trabajar con su hija? ¿Qué es lo que es más importante? Y, de paso, ¿pelea con su hija mientras están haciendo los ejercicios? Porque yo la veo muy tranquila.
¿Te contesto la verdadita?
Sí, sí.
La verdadita, te digo. ¿Sí?
Sí.
La verdadita te voy a decir. Antes de contestarte, ¿cómo te llamas?
Yo me llamo Jules y los latinos me dicen Julio.
Julio. Ya. Ah, yo también te voy a decir Julio.
Ya.
Bueno, te contesto el otro. Bueno, mira, no todo el tiempo, pero sí hay algunas cosas que me desconcentro y ella, mamá, me dice así. Sí, y yo me quedo, le digo, pero no, más nada. No, ella no pelea conmigo, no, todo lo contrario. Nos ayudamos las dos, yo la ayudo a ella, ella me ayuda a mí. No.
Qué duro, ¿no?
Siempre nos hemos llevado bien.
No, yo creo que ella sabe que también que usted puede traer su correa dentro de la mochila por si ella se comporta de la forma que no es.
Pero la
Mire, tú sabes algo, yo le digo a ella cuando entra al gimnasio, aquí yo soy tu entrenadora.
Sí.
O sea, yo soy tu entrenadora. Yo tengo que tratarte como un cliente, porque si yo la trato como mi mamá, no estuviera así.
Sí, es verdad. Es verdad lo que ella dice. Sí.
Cuando involucramos el sentimiento, entonces las cuestiones son distintas. Tú sabes que uno, los padres, uno trata de que no se lastimen. Entonces yo empecé al principio así y después me dije, no, yo tengo que buscar, porque ella misma me lo exigía. Dame más peso, o sea, yo puedo más. Le digo, mamá, no, te vas a lastimar. Y entonces yo, ella me dijo, no, no, pues, no me voy a lastimar, sí puedo. Entonces ahí fue cuando comprendí. Entonces, bueno, a mamá, ve, yo te voy a tratar a ti como un cliente.
Sí.
¿Entiendes? O sea, al decirle así, entonces ya sabes, tienes que ser disciplinada, tienes que estar pendiente, no puedes estar perdiendo la brújula de dónde saber, a dónde estás o cómo estás o qué hacer. Aquí en el gimnasio se concentra y eso es lo que hace.
Sí, eso es lo que hago cada vez que voy, todos los días que voy. Entreno, me encanta, me fascina, me llena, me pone livianita.
Ya, ay, qué linda. Madre, ¿cuáles son los planes que tienen ustedes dos? Porque realmente yo no sé si han pensado esto de crear un libro, crear alguna forma de expandir en lo que ustedes traen como madre y hija. Y no sé si le estoy dando idea nueva o es algo que han conversado. ¿Dónde quieren verse ustedes dos, este dúo dinámico?
¿Sabes cómo, qué, dónde me estoy viendo?
Sí.
Que ya esa es una de las cosas que está en mis planes.
Que lo hemos hablado.
Sí, ya lo hemos conversado. Quiero hacer un centro, sí. No un gimnasio como tal. O sea, que las personas piensen que el gimnasio van ahí y consideren que eso es un centro comercial y van a poder usar todas las máquinas como les dé la gana. No, la idea esta es de hacer un centro para reforzar músculos, para hacer personas fuertes, para ser maduras.
Sí.
Eso es lo que yo quiero.
Sí, eso es lo que quiero.
¿Me entiendes? Para que de una vez se acabe de que si yo no tengo 20 o no tengo 25, ya yo no tengo chance. Si yo no tengo 30, no tengo 40, lo único que puedo hacer es cardiovascular. Pues tengo que caminar nada más porque ya yo no estoy en edad de entrar a un gimnasio.
No.
¿Me entiendes? O de conseguir a alguien que se prepare para que pueda atender a una persona de un ser aún más. Eso es lo que yo quiero y eso es lo que se necesita aquí en Venezuela.
Sí.
¿Me entiendes? Porque los abuelitos y los viejitos y las mujeres de más de 50, 60 años están metidas en la casa padeciendo de una enfermedad que nadie habla. Sarcopenia.
Sí.
Es la pérdida de masa muscular. Y lamentablemente Venezuela la estamos viendo y está siendo cruel con las personas.
Las personas
que de 50 años padecen de 70.
Sí.
De 70 padecen de 100. Y con enfermedades, eso es lo que está pasando aquí en este país.
Tú sabes
lamentablemente.
Que... Y eso es lo que
y eso lo trajo la pandemia, porque tuvimos una mala alimentación.
Sí.
Háblanos un poco de la pandemia.
Y las personas...
Sé que tú y yo conversamos un poco, Manny, sobre lo que pasó durante COVID. El mundo paró. Los servicios de cómo nosotros frecuentábamos dentro de las casas, de las amistades. Teníamos que aquellos familiares que tenían personas en vicios, teníamos que vivir con esa persona en vicios dentro de la casa. Teníamos que cambiar la forma de aceptar porque el mundo estaba paralizado. ¿Qué pasó para ti allá en Venezuela y qué te sobrellevó a ti a decir yo tengo que hacer un cambio con esto?
Bueno, ¿qué fue lo que me pasó a mí? Cuando llegó la pandemia aquí, fue un día lunes, yo salí a trabajar normal como todos y cuando me veo, bueno, siento que las personas están desesperadas, todo el mundo tapándose la boca y dije, wow, me dio tanto miedo que de ahí me fui para mi casa buscando información para ver qué era lo que estaba pasando y cuando me doy cuenta, bueno, teníamos ya esto encima, una ola. Esa ola nos llevó a prácticamente con mucho temor, miedo, quedarnos dentro de las casas. Ahí me mantuve 3 meses, sin poder salir, comunicándonos por teléfono nada más. ¿Y qué pasó? Después de los 3 meses, cuando me vi que estaba bajando de peso, porque no estaba consumiendo la cantidad de proteínas, mi mamá también, me activé. O sea, dije, mamá, aquí no me voy a quedar. Yo no sé qué están haciendo con este juego de la pandemia. Pero si nos quedamos aquí, aquí sí nos vamos a morir. Y salí, ¿sabes? Yo hice un programa donde tuve más de un año, que se llamaba Cuarentena Fitness, y lo hacía en los espacios abiertos. Aquí se llaman donde juegan pelota, campos, las canchas. Y empecé a activar espacios, y eso se llamó Cuarentena Fitness. Llegué a tener hasta más de 20, 30 personas.
Sí.
Para que hicieran actividad física.
Sí, para que no se quedaran
en su casa. Porque yo sé que una de las cosas que debilita a las personas, más que todo adultas, en este caso como mi mamá, es eso, es la falta de movimiento, la falta de masa muscular, y mientras que eso falte, las personas están completamente frágiles y débiles. Y no me iba a quedar en la casa, y con mi mamá sí tampoco.
Yo creo que
eso hice.
Yo creo que tú traes un punto que, de nuevo, pensamos que la ayuda del ejercicio físico es algo que solo es para lo físico, pero de nuevo, ayuda el interior, lo mental. El alto, sí, el bajo estima, las maneras de personas de tener ansias, depresión. Siempre han notado que el ejercicio físico es una de las formas más importantes. Y voy de acuerdo contigo. La nutrición, el dormir bien y algo que quizá hemos conversado es el amor, donde dos personas, una familia, tengan el apoyo necesario para poder continuar. Porque creo que en esta vida, aquellas personas que no tienen con quién contar, que los seres están en otro país, que quizás viven solo, se encuentran en momentos de dificultad en lo que es lo mental, y lo físico después le llega. Entonces comienzas de algo negativo mentalmente, y el cuerpo comienza a responder de una forma negativa. Y ahí es que nosotros llegamos en caída en todas las enfermedades que tú cuentas. Si me puedes contar... Si tú me puedes contar, sé que tantas personas que tú has trabajado y te frecuentas con tantas personas en el mundo, ¿tienes una historia en específica que te motiva a decir sí, necesito seguir trabajando porque esta persona me mostró que yo debo de dar más de mí? ¿Tienes un cliente o un grupo de personas que puedes recordar, que puede brindar?
He tenido varios, pero me tocó un niño. En ese momento él tenía 17 años, se llama Julián. El niño me pesaba 110 kilos. Cuando él llega, llega con su mamá, el niño tenía un síndrome, el Asperger, pero muy, muy, muy leve. Cuando él llega a mí, yo lo veo con lo tímido, y le pregunté a la mamá, y ella me dijo, sí, él tiene Asperger, pero no se le ve mucho, o sea, él te capta, él te va a responder eso. Cuando ella me dice a mí eso, yo digo, Dios, primera vez que me toca un caso así, ¿qué voy a hacer? Entonces, cuando le coloqué la mancuerna al niño, una mancuerna pequeña, para que solamente hiciera movimiento, para ver cómo él trabajaba, para ver si me respondía y de alguna forma me entendía, el niño se me desmayó. Se desmayó. ¿Qué me pasó? Al momento que se me desmaya, realmente, si te cuento, me tuvo un susto increíble. O sea, me dio miedo. Sí, entonces, a medida él se levanta y yo le pregunto, ¿cómo te sientes? Y él me dice, yo me siento bien. Entonces le digo, bueno, te vas y mañana regrese. Me dice, no, yo quiero seguir entrenando. Le digo, no, así no puedes entrenar. Ya te desmayaste y yo necesito que tú te vayas para tu casa y descanses, y mañana es otro día. Mañana inicia un día nuevo. Y así fue. Y cuando yo lo veo a él listo, con sus manos aquí cruzadas, siempre estaba así, o así, y me decía, y me dijo esto, viendo al suelo, profe, aquí estoy. Empezamos a entrenar, empezamos a darle duro, y si tú llegas a ver a ese niño ahorita, pesa 81 kilos, y tiene músculo.
Sí.
Hermoso. Está hermoso, y es mi hijo, o sea, él mismo me dice, tú eres mi mamá en este mundo, en el mundo fitness tú eres mi mamá. Y eso me hizo gigante. Eso me dio un poder de sentirme segura en lo que estaba haciendo. Él fue el que me dio un alcance a yo sentirme más segura de mi trabajo que lo que estaba antes. Ese niño.
Qué bella historia. Y realmente nosotros, como profesionales, a veces no sabemos los dones que tenemos hasta cuando estamos en la situación. En un momento que te traen
así es, sí,
un paciente, un cliente, que realmente tú dices, ok, yo voy a tratar porque voy a tratar lo que puedo hacer, pero todos entramos con esa forma de miedo sin saber que de nuevo lo que tú sobrellevas, lo que lleva tu mami, es lo que sobrecarga. Cualquier cosa que llega negativa al lado tuyo, sé que tú tienes la manera de cómo impulsarlo para afuera. Y de tal manera, de tal manera que eres una persona que puede cambiar el mundo. Y aquí nosotros te deseamos toda la suerte en todos los empeños y sabes que puedes contar conmigo de cualquier manera. Estamos ya conectados. Pero yo quiero que el mundo sepa que realmente la voz y el poder de la mujer es fuerte. No tan solo en este mundo, en todo el mundo entero. Porque muchas veces no se creen que una mujer, y ahora en este caso dos mujeres, han podido hacer tanto para impactar desde Venezuela el mundo entero. ¿Qué realmente es algo que tú crees que quieres hacer que no has hecho todavía, si no puedes contar? ¿Y qué pronto o qué lejos está ese plan para ti?
Está muy cerca. Y como te dije, hace unos días dije, tengo muchas personas adultas y se emocionan cuando se ven los músculos porque se parecen a mi mamá, se admiran mucho. Quiero hacer un ejército de mujeres hermosas, con muchas arrugas. Eso quiero. Eso quiero, y que se sientan seguras, sin miedo, indiferentes tengan su pareja, su esposo o estén solas, pero que de algún momento se den cuenta que podemos. No es nada más lo que está por fuera, sino que después que ellas consiguen tener la seguridad, te lo digo por mi mamá, wow, se convierten en...
¿Queremos más?
Invencibles,
sí.
O sea, son únicas. Una mujer así, cuando se siente bien consigo misma, sorprende, ¿viste? Y cuando es adulta, mucho más.
Sí.
Sorprende. Todos los días eso me pasa con ellas. Y lo único que digo es que, bueno, si Dios me puso en este camino, lo voy a seguir haciendo. Lo voy a seguir haciendo.
Amén.
Y el latino sigue brillando hacia adelante. Antes que terminemos el segmento, Manny, déjanos con unas palabras para tu público, para los oyentes que escuchan este podcast. ¿Qué tú quieres que recuerden de ti, de la familia, de tu profesión?
Mira, yo les puedo decir esto. Las cosas que hacemos todos los días, tenemos que hacerlas siempre pensando en un propósito. Y el propósito que tenemos que llevar siempre es que las cosas de alguna forma tienen la posibilidad de ser distintas. La vida puede ser distinta, la familia puede ser distinta, el día a día puede ser distinto. Así no tengas ropa nueva, así no tengas un bolívar en el bolsillo, las cosas pueden ser distintas porque a mí me ha pasado, a mí me pasó. y sin embargo salí a la calle con una sonrisa a los clientes, mostrarles la seguridad que ellos necesitan y buscan en mí, porque creo que todo puede ser distinto. La vida es una disciplina. ¿La disciplina qué es? Eso, sencillamente hacerlo, así yo no quiera. Sentirme feliz con cada motivo que me muestre la vida, así sea para llorar o sea para sonreír. Sí. ¿Me entiendes? Pero si te detienes, se cae todo. Eso pasa.
Quiero que escuchen esas bellas palabras de Manny Juli. El mundo sigue rodando y nosotros vamos a continuar porque hemos visto en esta una historia lo que el latino es capaz de hacer. Recuerden invertir más tiempo en ustedes mismos. Eliminen cosas que están de más. Primero, piensa en ti. Segundo, 1-2 para ti. Tercero, 1-2 para ti. Y 3 para ti. Y el 1, que sean para los demás. Vamos a seguir manteniendo lo que vamos a hacer para nosotros, para poder brindar, para poder exigir que el cambio del mundo siga, porque con el latino no se juega. Quédense en sintonía para el próximo capítulo del podcast Más Que Solo. Hoy, otro éxito para ustedes desde Venezuela. Me despido y lo quiero mucho. Hasta luego. Chao.